Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García, CIJ Durango. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en la voz Luis García y estamos aquí en su programa Conexión CIJ. Como cada jueves, recuerde usted que aquí estamos brindándoles mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones, así como información importante sobre salud mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece pues algo peculiar porque generalmente se asustan o a veces se genera como confianza o bien se minimiza el hecho de que algunas personas, sobre todo los adolescentes, tengan un contacto con alguna sustancia. Hay confusión entre si es normal el hecho de que puedan consumirlo porque pues más vale que lo prueben de una vez y que ya después se pueda controlar, o bien es una etapa por la que están pasando y en otras ocasiones, ah caray, es algo muy alarmante y no se sabe cómo actuar. Precisamente vamos a hablar de un proyecto de Centros de Integración Juvenil que se llama Intervención Temprana para Adolescentes Experimentadores. Estas personas que ya tienen un contacto con la sustancia y que hablamos de los adolescentes, pero a veces desde etapas más tempranas es donde se empieza a consumir alguna sustancia o tener el contacto con alguna droga. Y para ello me acompaña la licenciada Patti Molina directamente desde Centros de Integración Juvenil Durango, quien nos va a apoyar en la información del día de hoy. Muy buenas tardes, Patti.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes
el día de hoy. Lo prometido fue deuda y aquí está cumpliendo.
Así es, un gusto estar y hablar de estos temas, ¿no?, tan interesantes para todos.
Así es, Patti. Y bueno, sobre todo este proyecto que es de intervención temprana para adolescentes experimentadores. Se dice que es intervención temprana porque hay muchos pacientes que llegan y así lo presumen. Oiga, doc, es que yo no soy un adicto, ¿no? Y dentro de la categorización de la Organización Mundial de la Salud y lo que corresponde a la dependencia de sustancias, efectivamente todavía no llegan a un nivel de dependencia o de adicción, pero ya van encaminados a que pueden llegar a ello, ¿verdad?
Así es, esta ya es una atención indicada, ya no es abierta a toda la población, es específica para los chicos que ya han tenido algún contacto con alguna sustancia. Estamos hablando de que a veces como papás pues somos muy permisivos ante la situación que hay en la sociedad sobre el una primer copita, pruebe el cigarro, no hay que dejarlo que utilice vapeador, pues si fumó, pues para que deje el cigarro, ¿no? Y entonces claro, a veces somos parte de esta situación de riesgo en nuestros hijos. No nos damos cuenta de ello porque también muchas veces hay una falta de información bastante fuerte para los padres de familia, ¿no? Entonces, fíjate que en esta intervención no se atiende solamente al paciente, sino que atendemos también a la familia. O sea, mientras el paciente está en su grupo de intervención, el padre de familia también está en su grupo de intervención. Eso no es que vayan solitos a una cita individual, a una cita psicológica específicamente para el paciente, sino que aquí damos posibilidades de atención para ambos, paciente y familia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues iniciar precisamente con un diagnóstico, como lo hablamos en la situación anterior, en el tema anterior, un diagnóstico que se le hará al paciente de 3 sesiones, una entrevista inicial de donde detectamos o vemos el grado de consumo. Incluso aquí nos damos cuenta si efectivamente es para intervención temprana o bien para un tratamiento más profundo, ¿verdad? Una terapia psicológica individual o una terapia de grupo. Entonces, aquí es donde lo vamos a detectar y donde realmente vamos a tratar de conseguir la mayor información del paciente para verificar si realmente es esta atención la que él necesita. Entonces, en intervención temprana, luego pasamos al estudio socioeconómico, que es parte del diagnóstico, a la historia clínica, que también se va a realizar en este caso, para ver daños, consecuencias del consumo, o bien para detectar si hay alguna situación emocional que podamos apoyar al paciente. Si no es así, pues simplemente se hace ese estudio y hasta ahí, médicamente hasta ahí se quedaría. Pero en las sesiones ya de intervención temprana, que son de 6 más o menos a 8 sesiones las que hay que dar al paciente después del diagnóstico, es grupal, este trabajo es grupal, son varios pacientes los que acuden y también puede ser no solo que hayan tenido ese primer contacto, ya sea con un cigarro, con una copa de alcohol, con un vapeador, sino que aquí vamos a checar que el paciente pueda estar en un riesgo muy alto, ¿no? Hace poco me decía un paciente, oiga, es que yo no sé por qué me mandaron de la escuela. Claro. Estoy en intervención temprana, estoy en este tratamiento, pero yo no probé el vapeador. Le digo, ¿y con quién estabas en ese momento que te encontraron? No, pues con los compañeros que estaban utilizando el vapeador, ¿verdad? Claro. Que estaban fumando. Entonces, aquí también es el riesgo por el que esté pasando el paciente, los riesgos que estén a su alrededor, problemáticas familiares, bajo rendimiento escolar, entonces también pueden ingresar a este tipo de tratamiento en estos casos, ¿no? Te digo, es un tratamiento no muy largo, es adecuado a esa intervención temprana. Y bueno, pues los temas son bien, bien interesantes, son temas de autoconocimiento, ¿no? Desde el fortalecimiento de la autoestima, la familia, el afecto, las metas o objetivos que tienen ellos en lo personal, o sea, se trabajan obviamente con más profundidad, pero también son habilidades para la vida que les pueden apoyar a mejorar y a tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos como propuesta también es que pueden pasar esa intervención temprana. Si no hay cambios, si no hay compromiso, si no mejora en ciertas áreas dentro de lo familiar o lo escolar, pues pueda seguir ahora sí en un tratamiento psicológico individual, ¿verdad? Eso también lo tratamos de observar en este caso.
Claro, es un filtro por si es que requiere algo más profundo a trabajar. Todas las personas que puedan identificar a sus hijos adolescentes o a un familiar adolescente que tenga ya un contacto con alguna sustancia, hablamos de tabaco, alcohol, que luego puede ser como lo más común, ¿no? Lo que a lo mejor hay permisividad para poder realizarlo, porque exacto, de repente, pues que se tome una lata o una copita, no hay ningún problema. O ya en el brindis, hombre, hay que lo haga. O sea, hay situaciones que de repente pueden ser como muy accesibles dentro del hogar, pero que también de repente pues ya se está observando con los grupos de pares, ¿no? Entre amigos sí. De repente ya en alguna reunión, alguna fiesta, ya se organizan y ya se llevan algunas latas o algo de bebidas y ya empiezan a fumar o tener contacto con alguna otra sustancia. Si se llega a identificar, no necesariamente tenemos que esperar a que la escuela o algún área nos esté canalizando, sino que ya es algo sensible y que hay que buscar esa orientación para poder generar un apoyo a ese episodio que se está viviendo, porque luego la familia pudiera decir, pues pareciera que no hay problema porque se porta bien, porque cumple con su escuela, porque me hace caso en todas las reglas que le pongo, pero esto va progresivo, o sea, en algún momento dado va a dejar de hacerlo, ¿no? Por todo lo que se le está permitiendo. Entonces, hay que ser sensibles a que si se está teniendo el acceso, si está teniendo un contacto con alguna sustancia, así sea esporádica, ya este es un riesgo muy grande para la salud, sobre todo de la etapa que está en desarrollo. Así y aquí es. No podemos decir como que no pasa nada, no podemos hacernos de la vista gorda, sino que hay que actuar y es invitarlos precisamente a que participen. Luego da miedo, Pati, el hecho de que lleven al tratamiento a estas personas o que lleven a una orientación porque no quieren saber si es algo riesgoso o es algo delicado y aparte en muchas ocasiones solamente quieren que al paciente se le atienda, ¿no? Exacto. No quieren ellos estar presentes. Ya cuando les dices, también usted tiene que estar presente, no. Ah, caray, pero es que yo tengo trabajo, yo no tengo tiempo, o sea, empiezan como con alguna resistencia, pero también esto es importante, ¿verdad? O sea, el tratamiento, ahorita lo decías al principio, se lleva a cabo con los pacientes y se lleva a cabo con los familiares, ¿no? Sí. Esto es para poder provocar una fortaleza o bien estar mejorando las condiciones de vida de lo que está sucediendo, ¿verdad? O sea, los padres de familia tienen que estar sí o sí.
Exacto. O sea, aquí hay que poner toda la disposición. No se trata de enviar al paciente por enviarlo. Descubrimos o lo enviaron, lo traemos de la escuela. Y ya no. Es un compromiso de ambos y vamos a atacar el problema como debe de ser. Fíjate que a veces como padres de familia, y lo decías bien tú, Luis, somos muy permisivos y no nos damos cuenta de los riesgos que estamos causando en nuestros hijos. Por ejemplo, no nos damos cuenta que el alcohol para nuestros adolescentes es una droga ilegal y que desde el primer contacto se generan ganas de querer continuar con ese consumo. El tabaco, por ejemplo, ¿no? Que provoca una dependencia tan fuerte, tan grave, como casi lo podemos hablar como parecida a la dependencia que provoca la heroína. Entonces,
así es.
Decimos, no pasa nada, es un cigarro, no pasa nada, es una copa de alcohol. Pues sí pasa, porque lo que estamos haciendo es abrir las puertas al consumo, a la enfermedad. No hay reglas, no hay límites. Por supuesto que ellos están viendo que nos están permitiendo el consumo. Por lo tanto, pues se les va a hacer muy fácil. Y aún si los padres no nos damos cuenta de esta situación hasta que nos enteramos por la escuela, pues es importante también ser papás que participemos. Fíjate que tenemos muchos pacientes que son enviados por la escuela y aún así los padres de familia no aceptan el tratamiento. Si así hay una indicación de lo que se está observando en la escuela, pues tenemos que dar respuesta a eso. No podemos decir, no, mi hijo está bien, no pasa nada, aquí en la casa se porta muy bien, entonces, pero ¿qué está pasando allá afuera? ¿Qué está pasando con el joven? ¿Cuál es su comportamiento? Y si no ponemos atención, de verdad, esto, a veces nos hacemos cómplices de ellos, ¿no? Y es que no podemos venir, o como tú lo decías, está afectando nuestro trabajo, la situación ya personal como padre de familia, y decimos, no, pues mejor que no vaya. Pues vamos a buscarle quién lo pueda acompañar, quién pueda asistir, quién pueda pedir un permiso, primero mamá y luego la otra semana el papá, o no sé cómo podamos dar respuesta a esta necesidad que está teniendo nuestro hijo. Por algo está recurriendo a las sustancias, por algo está llegando a la institución que lo envían, entonces pues hay que darle respuesta, ¿no? Entonces, pues tratamos de que sea intensivo, o sea, hacer rápidamente el diagnóstico, que sea una sesión por semana, tampoco es tan pesado, una sesión por semana, y sí, nos compromete a ambos, papá o mamá, o un familiar y al paciente.
Así es. Y qué importante es que ellos estén presentes, porque a fin de cuentas una información como esta no estorba, Pati.
No, o sea, para nada.
Incluso si están haciendo las cosas bien, si hay buena respuesta, como tú lo decías al principio, ¿qué tal si el hijo estaba ahí en ese momento con las personas que estaban fumando? O sea, ya estamos hablando de que hubo un riesgo y que esa decisión, sí, que tomó en ese momento, pues nos da pauta para decir algo está pasando porque no está eligiendo correctamente.
Así es.
Sin embargo, todas las demás áreas a lo mejor están bien, pues nada más es identificar cuál es el área sensible, el área de oportunidad para poderla mejorar o poder trabajar más en ella y alimentar un poquito las posibilidades de comunicación, de cercanía,
exacto, de afecto,
de convivencia, porque luego pues las convivencias son a través de redes sociales, ¿no?
Sí.
Ya con el hecho de que tenga el mejor teléfono los hijos, ya con eso pareciera que es lo que genera más tranquilidad, más estabilidad. O sea, el hecho de que no haga berrinches, que no esté reclamando,
por
que no
supuesto,
los vea como malos padres,
sí,
son condiciones que hacen ver que están bien, ¿no?
Así
cada
es.
Quien en su espacio, cada quien en su cuarto, pero todos están bien. Es curioso cómo se tiene la categoría ahora de estabilidad. Pero estas alternativas, hacer el esfuerzo para poder integrarse a la participación de este proyecto, en donde es necesario que acompañen, porque también ahí se denota luego un síntoma, ¿no? Si no quieren, si no pueden, están trabajando, están ocupados, entonces,
no,
¿en qué momento se da tiempo para la convivencia familiar, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahí ya se da un registro de qué es lo que está pasando. Digo, yo me acuerdo que tenía una paciente de intervención temprana, en donde precisamente los papás eran maestros, ¿no? Ya de universidad,
sí,
y no tenían tiempo para poder estar presentes en las sesiones. A fin de cuentas, entre estira y afloja, lograron acudir, y en la última sesión que en aquel tiempo realizamos un proyecto de vida para ver si era viable o no y qué tanto había el apoyo por parte de la familia, la motivación que tenía la paciente, pues tuvimos que hacer un trabajo ahí fuerte durante las sesiones de subir el autoestima, de mejorar un poquito la comprensión,
sí,
el defenderse por sí misma, y llega el momento en donde les muestra su proyecto de vida, pero los papás totalmente fuera de sintonía, porque lo único que pretendían era, ok, ya termina, pero ya vámonos, ¿no?
Así
o sea, ni
es.
Siquiera tuvieron esa capacidad de escucha o esa capacidad de apoyo, y entonces se les menciona esta situación débil que todavía falta fortalecer, como la autoestima, la toma de decisiones, que hay emociones de sentimientos de soledad o de abandono que están presentes, entonces
sí,
se le tiene que apoyar más. Sin embargo, los padres dijeron, ya hasta aquí, o sea, ya no podemos, ya está bien, ya logró hacer su tratamiento, ya tiene su proyecto y la vamos a apoyar en todo lo que ella está solicitando. llorando, entonces ya vámonos de aquí, ¿no? Y lamentablemente no pueden ser sensibles a que las áreas del desarrollo humano no sean cubiertas, ¿sí? Y hablando de personas que están preparadas, que tienen conocimientos, que hay maestrías de por medio, así o sea, hay muchísimas cualidades, sin embargo, en el área de la interacción familiar, pues no se no pudieron será. Conectar, ¿sí? Y precisamente estas sesiones que tú mencionas, es la intención participar y la intención es reconectar precisamente con ese entorno familiar, porque muchas veces son más alegres o son mucho más preocupados con el de afuera que con el de adentro, ¿no? Sí,
entonces, con sus alumnos.
Sí, por ejemplo. Entonces, es importante también al de adentro darle una contención, un acompañamiento, sí. Y estas sesiones van buscando eso. La primera sesión es de presentación, me imagino.
Pues sí, por supuesto. Sí, es la presentación, es el conocer por qué están ahí, que empiecen a reconocer la situación, ¿no? Y luego ya algunas otras sesiones importantes, como te decía, de autoestima, de familia. Creo que aquí en estas sesiones algunos pensarán que solo hablamos de adicciones o de drogas, pues sí se les da una información también dentro del proceso sobre los daños y consecuencias de las drogas, del consumo, desde lo que es tabaco, alcohol, drogas ilegales. Sin embargo, se atienden todos estos temas que como bien tú lo dices, es una oportunidad tanto para el paciente descubrir qué propósitos, qué gustos, qué habilidades, qué metas tiene, como para el padre de familia poder ser mejor papá. A veces creemos que lo estamos haciendo todo bien y no nos damos cuenta de la situación real que estamos viviendo o que estamos proporcionando a nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad. Ya no se vale ahorita decir, es que yo no sabía ser papá. Y aunque seamos a veces hasta profesionistas y que estemos con una información tremenda en muchos aspectos, realmente no conocemos a nuestra familia, no estamos claro. cercanos a ella. No nos damos cuenta que nuestros hijos necesitan de afecto, de atención, de acompañamiento, de guía y que veamos que gran parte de lo que nosotros hacemos, ellos lo van a repetir. Entonces, necesitamos ser mejores personas, por supuesto, mejores papás, y darnos esa oportunidad de participar y de llevar a cabo el proceso como debe de ser, como acudiendo a cada sesión. También lo que hemos observado es que van a una, dos sesiones, dejan de ir a dos, a tres, y luego vuelven a ir. Si no somos constantes, creo que tampoco no vamos a obtener la información completa, adecuada, oportuna, por supuesto, y necesitamos ser constantes y comprometernos a ese tratamiento. Pero, repito, es una oportunidad de ser mejores papás, una oportunidad de ser mejores hijos o mejores personas de manera general, ¿no?
Así es. Y bueno, vamos a ir a un espacio para nuestros radioescuchas para que escuchen esta canción que tenemos para ustedes y regresamos en un momento.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
¿Qué onda, amiga? ¿Nos echamos un viaje?
¿Ah, sí? ¿A dónde?
Y por la compraventa de sustancias prohibidas, ¿qué se acaba de ganar? Se acaba de ganar un viaje todo pagado de 10 a 25 años al mundo paradisíaco del penal federal en su estado.
No, gracias. Paso.
Comprar o vender narcóticos te puede llevar a un viaje muy largo.
Mejor échate un viaje al Centro de Integración Juvenil más cercano.
Ingresa ya a www.cij.gob.mx.
Vivir sin drogas es vivir mejor.
Camina por la calle, tus llamas que hacer. En la vida hay formas de expresarte diferente.
Busca
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y estamos en Conexión CIJ. Les recuerdo en la voz Luis García y estamos hablando del proyecto de tratamiento de centros de integración juvenil a nivel nacional y que también aquí en Durango lo desarrollamos, que es el de intervención temprana para adolescentes experimentadores, donde la importancia de llevar a cabo este proceso o esta participación es precisamente evitar a que lleguen a una dependencia de sustancias y que las personas seamos sensibles a los riesgos, a los daños que ocasiona el tener contacto con alguna de ellas, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, Pati, donde están en constante desarrollo los órganos, los sistemas a nivel neuronal y que al momento de tener contacto con alguna sustancia perjudica, estanca o bien daña incluso estas líneas en las que estamos hablando. Por eso, el tratamiento, si da esa oportunidad para poder fortalecerlo, hay que tomarlo, no hay que dejarlo de lado, hay que aprovecharlo al 100%. De repente, pues, los jóvenes, yo a veces los veo llegar y los veo con una cara así desencajada, donde no, pues no quisieran estar ahí, claro que no es tan agradable. Sin embargo, pues al momento de ir conociendo la información es oro molido, porque les va a dar herramientas diferentes para poder actuar ante la vida. Pero aquí es muy importante la posición, o sea, el rol de las figuras primarias, es decir, de los padres de familia. Si los padres de familia dicen vamos, tenemos que actuar, porque a veces suelen ser una copia de lo que dicen los padres, ay, no quieres, no nos sirve, eso para qué, y eso mismo dicen los jóvenes, ¿no? Porque son precisamente los mensajeros de esa información que se trabaja o se platica en casa. Entonces hay que ser sensibles a que esto nos ayuda. Digo, qué madre no quisiera tener a sus hijos en mejores condiciones, con mejores proyectos, y es algo que estaría fortaleciendo precisamente esa área. Dentro de estas actividades o de estas sesiones que se van llevando a cabo, están por separado los pacientes con un terapeuta y los padres de familia con otro terapeuta, porque no se hablan el mismo idioma. O sea, también hay que hablar diferente con los padres de familia, porque hay que dar a conocer cuáles son esas señales de alarma, ¿no? Esas señales de alerta de qué es lo que puede pasar. Si usted identifica que trae esto en su mochila, que tiene estas reacciones, que no duerme bien o que duerme demasiado o que de repente tiene agresividad o se defiende muchísimo. Vamos, hay ciertos señales de alerta que hay que tomar en cuenta y se les va enseñando, ¿no? Se les va como dando un acordeoncito de cuidado con esto. Así que tome nota, ¿no? Así es. Y a los chavos, pues, se les da a conocer los riesgos, consecuencias, cuáles son los factores protectores, qué es lo que pueden hacer. O sea, se habla un idioma distinto, pero van en sintonía con respecto a lo que están viviendo. Y creo que es tan amplio como que pueden estar personas de cualquier contacto con cualquier sustancia. Es decir, si alguna persona probó el vape, otra persona le dio unos tragos al alcohol, otra persona le dio unas fumadas al cigarrillo de marihuana, otras personas de repente pues ahí se atrevió a ver qué se sentía con el cristal, y todos están ahí, se platica con todos para poder sensibilizar sobre qué es lo que pasa. También que no tengan miedo de que es que va a ir a conocer más cosas. No, estamos con la característica de que todos son experimentadores, iniciado apenas, o sea, no hay nadie que esté con una trayectoria, con una historia así, impresionante, grande, ¿no? Sino que son condiciones distintas. Por eso es que este proyecto es muy noble para la comunidad, ¿no? Y yo me imagino que cada vez que salen, o sea, van cambiados.
Sí, por supuesto. Creo que los chicos, este niño que te comentaba alguna vez, Luis, respecto de que no quería participar, porque él decía, no consumí nada, entonces, ¿por qué voy a estar ahí? Y que lo checábamos como riesgos por los que él estaba pasando. A fin de cuentas, cuando termina, o sea, verdaderamente agradecido y verdaderamente comprometido y haciéndose responsable de su propio proyecto de vida, creo que de verdad esto hace que veamos que hay resultados, que hay resultados en este tipo de tratamiento, que estamos atendiéndolos a tiempo, que ellos puedan hacer conciencia. Sí, en el trayecto, al inicio, sí estamos un poquito juntos, papás y pacientes, pero un momentito en la presentación, pero en el cierre, cuando ellos les presentan precisamente este proyecto de vida y que los papás quedan, impresionados porque jamás habían hablado ni siquiera del tema, qué quieren para su vida, qué es lo que van a hacer, cuáles son sus proyectos, qué es lo que necesitan. ¿Cómo nos damos cuenta como papás qué necesitan nuestros hijos? Cuando ellos requieren de afecto, del abrazo, de y ni siquiera sabemos. Yo les he preguntado a papás, ¿cuántos abrazos diarios necesita un joven para crecer y desarrollarse? Pues hay papás que dicen, pues le doy el abrazo de el beso de ida a la escuela y el de regreso y el de la noche y se acabó, ¿verdad? Sin darnos cuenta que ellos requieren mucho más del afecto. Es una necesidad importantísima.
La presencia cercana, la presencia física.
Así es. Y que no necesariamente tiene que ser diariamente estar ahí con ellos. Hay formas de hacerse presente. Hay papás que están lejos, que viven en otra ciudad o por tiempo de trabajo están lejos, pero que se hacen presentes, ¿no? Entonces, creo que es conocer esto, cuál es la realidad que estamos viviendo y qué es lo que les podemos ofrecer como padres de familia para que ellos puedan crecer y desarrollarse. A veces el estudio, creemos que lo es todo y no. Precisamente hablamos de chicos que van pasando muy bien la escuela, pero que no tienen habilidades sociales, no tienen amistades.
Correcto.
No tienen, algunos llegan ahí a la intervención temprana sin siquiera hablar, no pueden participar, no se atreven. Son niños que no se permiten o les da miedo el participar. Entonces,
oye, luego se encierran ahí, ellos, ¿no? Sí, traen capucha, o sea, sus sudaderas, sí, agachados.
Sí. No quieren destaparse ni la cara, pero pues dice la mamá, es que va bien en la escuela. No, eso no lo es todo. Qué bueno que vaya bien, digo, es una parte, claro, una oportunidad. Pero también, ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué es lo que ellos realmente necesitan? A veces se encuentran muy estresados. Son niños que se muerden mucho las uñas, que están, se rascan la piel, hay quienes hasta se están jalando el cabello constantemente, ¿no? Y no nos damos cuenta de la necesidad. Creo que si algo nos llevó a la participación de este proyecto en cuanto a tratamiento oportuno, pues vamos a atenderlo, vamos a darle respuesta. Y créame, papá, mamá, que nos está escuchando en estos momentos, es importantísimo atender las cosas a tiempo, antes de que lleguen a tener, de que esta situación que puedan estar viviendo los pueda llevar a una situación de consumo más grave, más elevado, y que ya no podamos dar este tratamiento, sino ya otro más de mayor profundidad. Entonces, los chicos también, creo que lo que hacemos allí tampoco no es pura información, también son técnicas, son juegos, son ejercicios, son actividades en las que ellos se empiezan a desenvolver, a participar. Hay quienes están muy encerrados en sí mismos, y hay otros que están demasiado confiados de lo que hacen y demasiado seguros de que no va a pasar nada, de que ellos van a controlar la situación, que ellos van a controlar el consumo. Y entonces, pues hay que ver cada situación, ¿verdad? Cada paciente. Tampoco no son grupos que se atiendan de un número muy grande de pacientes, son números pequeños. Estamos hablando de 10, 12 participantes máximo. Sí, no son grupos grandes, pero de verdad, nos esforzamos por darles la mejor atención, que se sientan ellos bien atendidos, que se sientan con una sensación agradable, pero al mismo tiempo que estén trabajando en su vida, ¿no? En sus necesidades. Y como papá, de verdad, ¿cómo reconocer a un farmacodependiente? ¿Cómo mejorar el afecto? ¿Cómo ser un papá más asertivo, más cercano a mis hijos? Un papá en el que realmente estemos comunicados en familia, estemos cercanos y sepamos que necesitamos el afecto y hacer cosas o actividades que los puedan nutrir. Hasta el beso a mi pareja, el abrazo a mi pareja, nutre a nuestros hijos. Entonces, pero necesitamos saberlo y hacerlo.
Así es, Pati. Y fíjate que en esta cuestión del afecto a veces es muy típico en la actualidad que se ponga como solamente en lo privado, ¿no? ¿no? O sea, solamente dentro de casa, sí. Dentro del carro, o sea, la cuestión de esa expresión no se realiza pública, y yo creo que a veces hay que ponerla como una conducta cotidiana para poderla hacer un hábito, así que es algo que se requiere. Yo recuerdo en algún momento que me tocó tener participación en este tipo de proyecto, hacia una técnica donde teníamos esa participación conjunta cuando se hablaba de ese tema entre padres e hijos, ¿no? Sí. Los ponía de frente a los dos, hacíamos una sesión, bueno, una dinámica de relajación, cerrando los ojos, respiraciones, hacer un poquito de conexión, más bien de desconexión del entorno, exacto, ¿no? De lo cotidiano y conectarnos ahí en ese momento, sí. Abrir los ojos, ver de frente a su familiar y empezar a hablar de lo que yo les ponía, por ejemplo, hablar de la historia, ¿no? A ver, papá, menciónale a tu hijo toda la historia, cuando nació, cómo te sentiste, wow. Toda la historia, sí. Lo maravilloso que fue para ti, si entró al kinder, qué hizo, qué travesuras hacía, o sea, cuéntale todo lo que tú viste, ¿no? O sea, todo el trayecto que tú has tenido. Y al hijo le comentaba como indicación, obviamente todo esto iba sugerido y sí. Iba orientado, el hecho de poder hablar sobre esas cosas favorables o cosas buenas que reconocía de papá o de mamá, ¿sí? O sea, si lo quieres y si le llegas a tener un cariño especial, ¿por qué lo quieres, no? Así porque es. Me apoyas, porque me hablas, porque estás al pendiente de mí, porque me das comida, o sea, vamos, hay un cúmulo de enunciados que ellos mencionan y que al final hacíamos un cierre un poquito con una reflexión específica de padres a hijos, de unión y vínculo afectivo y un abrazo de varios minutos, sin contacto, porque luego se abrazaban y de repente sí rápido, como que ¿no? querían quitarse porque no tenían ese hábito, uh-huh, ¿sí? Era algo extraño para ellos, entonces teníamos que darles a conocer que no es algo amenazante, al contrario, es algo que alimenta.
Saludable.
Así es. Uh-huh. Y créeme que en esta sesión nos aventábamos hora y media prácticamente, sí. O sea, no era así como algo tan sencillo, ahorita lo platico muy, muy rápido, pero se lleva, o sea, en ese momento se emergían emociones, híjole, sí. Impresionantes, era un mar de lágrimas el salón donde estábamos, sí. Porque cada quien lo hacía simultáneamente y no se escuchaba qué decían todos, pero escuchaban voces, ¿no? Sí. Entonces había emociones emergentes y ahí era un reinicio, vamos, un reseteo sobre el vínculo emocional y el contacto que muchas de las personas lo requieren o lo así requerimos, es. ¿No? O sea, necesitamos ese alimento constante.
Sí, por supuesto. ¿Sí?
Y también aunado a todas las condiciones o las necesidades básicas que tenemos. Y recordando, pues, que esta área a veces se le tiene miedo.
Sí.
¿Sí? Porque pretendemos que solamente lo negativo es lo que va a salir, que solamente exacto. El enojo, cuando para poder lidiar con todas esas cosas adversas requerimos estar fortalecidos en nuestras áreas positivas, ¿no?
Así es, fíjate que hay papás que inclusive, o papá e hijo que están ahí presentes, que no pueden mantener la mirada.
Sí.
No se pueden estar viendo a los ojos unos minutos. Realmente la forma en la que estamos viviendo en casa es muy, muy separada, ¿no? Cada quien por su lado, cada quien sus cosas, cada quien sus compromisos. Cuando tenemos oportunidad de hacer algo en conjunto, créeme que lo van a disfrutar, va a mejorar su vida en muchas, muchas, muchas áreas. Pero sí es esa oportunidad de que como papás demostremos ese afecto. Hay un papá que me decía a mí, es que jamás he demostrado a mis hijos el afecto porque a mí no me enseñaron a ser afectivo, yo no sé demostrarlo. Y entonces, de verdad, mi pregunta me salió, bueno, en ese momento, ah, caray, entonces, ¿cómo le hizo para tener 5 hijos, no? Entonces, créeme que, claro que hay afecto en nosotros, claro que podemos mantener una comunicación abierta, si no sabemos del tema, pues buscamos la información juntos, el abrazo, el afecto, sí es cierto, como adolescentes a veces no se dejan. Bueno, pues el pisa y corre, ¿verdad? La palmadita, el beso y me retiro, no tenerlos ahí tanto. En el momento ahí del ejercicio sí es darles esa oportunidad de abrazarlos, de apapacharse, de creer nuevamente en ellos, porque también hay papás que van muy enojados.
Claro.
Muy enojados porque los hicieron, ¿verdad? Como consecuencia ir a este tiempo, dedicar este tiempo, pero también es empezar a comprender, a encontrar el por qué, ¿Por qué los llevaron ahí? ¿Por qué los enviaron ahí de la escuela? Aceptarlo y trabajar. Trabajar en el proyecto, meterse a fondo y por supuesto mejorar aspectos de nuestra vida en familia, sobre todo, ¿no? Horarios, el tiempo de ver televisión, el tiempo de salir juntos, el tiempo de... Yo siempre les digo a los papás, el viernes de película. Papás, viernes de película en familia.
Sí.
Sí. Entonces, organizarse, hacer algo rico juntos, el salir a comer. Es que no tenemos dinero. No necesitan dinero. Pueden salir al parque, caminar, llevarse unos sándwiches y comer en el jardín y hacer cosas diferentes. Decirle a su hijo cuánto lo ama, eso lo necesitan de manera constante. Es que ya sabe que lo amo. Sí sabe, pero dígaselo porque lo necesita. Es importante.
Así es, Pati. Y luego, bueno, este ejercicio que dices de el viernes de película, creo que es muy importante el tener esos vínculos. Digo, puede ser de película, puede ser de lectura, puede ser un juego de mesa, puede ser salir a caminar, irnos a una nieve. Bueno, hay diferentes tipos como de estrategias, pero son propuestas. Y hay ocasiones en las que una de las resistencias que ponen es que lo que me gusta a mí no le gusta a él, o lo que le gusta a él no me gusta a mí, ¿sí me explico? Así, o sea, hay ciertas circunstancias que de repente ponen en la pancarta, pero pues también es valuable el darle lugar a cada quien y por qué no conocer lo del otro, ¿no? O sea, organizarnos. Exacto. Esta vez tú eliges, en la siguiente yo elijo, o sea, irnos organizando, ¿no? Así es, porque luego pues nos quedamos igual defendiéndonos siempre porque parece que somos amenazas en todo momento y nos estamos defendiendo, es un pleito constante. Tenemos que aprender a lidiar y a unirnos en lugar de estarnos defendiendo.
Las diferencias nos acercan, entonces, y si compartimos algo en común, pues qué bueno, y si no, pues vamos a intentar conocer. Entonces, no es hermoso el poder nutrir a la familia, nutrir a nuestros hijos y demostrarnos que podemos emprender cosas nuevas para ellos, ideas nuevas. Y no ocupar el tiempo solo en situaciones que no nos van a llevar a algo interesante, algo bueno.
Así es. Y bueno, vamos a ir a este espacio que tenemos para nuestras radioescuchas y regresamos ya para cerrar este programa.
Muy bien, excelente.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Definitivamente.
Si eres hombre
o mujer,
si eres chaparro,
gordo
o flaca,
si no tienes dinero
o tienes de más,
si sufres amnesia,
si tus papás no te entienden,
si no eres el más inteligente de tu clase,
si no le gustas a ella
o si no le gustas a él,
si estás solo
o vives con 100.
Corre la voz,
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 que las drogas no es la mejor solución.
Este mensaje está realizado por niños
en la edad de la inocencia,
que no usamos drogas,
pero conocemos sus consecuencias.
¡Corre la voz!
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
Vamos, no te rindas, no renuncies al camino de tu profesión.
soy. Tu instante soy. Tu instante soy. Tu instante soy.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y ya estamos a punto de terminar nuestro programa. Recuerde que estamos hablando sobre la intervención temprana para adolescentes experimentadores. Este proyecto que tiene Centros de Integración Juvenil y que es un proyecto muy noble y que brinda muchísimas herramientas, tanto para adolescentes como para los padres de familia, porque se lleva a cabo sesiones para ambos de forma simultánea y que al final se hace un encuentro muy bonito la actividad que se realiza. Sí. Pati, bueno, pues este proyecto está disponible en Centros de Integración Juvenil. Aquí sería importante nada más darle a conocer a nuestros radioescuchas, ya para finalizar, dónde estamos ubicados.
Sí, miren, pueden acudir a solicitar este servicio a Carretera México, kilómetro 3.5, ciudad, colonia industrial, y ahí a un ladito de Vialidad. Estamos muy accesibles, pueden llamarnos al teléfono 618-813-0932, y puede igual, y si en alguna escuela los enviaron, en las mismas escuelas tienen los datos también de nosotros para Así que puedan es. Llegar. También vía telefónica pueden solicitar la cita de primera vez para poderlos integrar a este servicio de intervención temprana para adolescentes experimentadores y no experimentadores, porque también algunos es por salud mental, recordemos esto.
Así es. Muy bien, Pati, pues con esta información nos quedamos. Muchísimas gracias por todo lo que nos has iluminado el día de hoy con este proyecto. Entonces agradecemos tu participación y ojalá pronto otra vez volvamos a tenerte por aquí.
Con todo gusto. Muchísimas gracias por la atención.
Excelente. Muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos. Recuerden La Voz Luis García y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4:30, totalmente en vivo. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.